Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 11 de noviembre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana en esta rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Diabetes 2024, que en este año lleva como lema la diabetes y el bienestar. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Recibimos con mucho agrado al doctor Salvador Plasencia Pérez, jefe del Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. Y también nos da mucho gusto recibir a la doctora María Teresa Tapia de la Paz. Ella es jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Le cedemos el uso de la voz al doctor Salvador Plasencia Pérez. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias por su presencia, por su atención. Y sí, en este día vamos a referirnos a el Día Mundial de la Diabetes, el cual va a conmemorarse el próximo jueves 14 de noviembre, y pues que se festeja, no se festeja, se conmemora desde hace 32 años. Este Día Mundial de la Diabetes hace alusión al natalicio del doctor Frederick Banting, quien fuera premio Nobel de la Medicina, precisamente por haber descubierto la insulina, salvando con ello muchas vidas y evitando con esto mucho daño producido por la propia diabetes. Me gustaría recordar que el tema del Día Mundial de la Diabetes para este próximo jueves 14 de noviembre, y de hecho para el próximo año, es la diabetes y el bienestar. Esto porque millones de personas con diabetes enfrentan día con día desafíos para realizar su vida normal, tanto en lo que son las condiciones propias para su casa, para su trabajo, para su escuela, y pues estas dificultades hacen que tengan una calidad de vida no adecuada, lo mismo para ellos que para sus familiares, y pues produciendo con esto mucho deterioro en cuanto a calidad simplemente para con ellos. Estos pacientes que tienen diabetes en general deben de ser muy resilientes. Decimos esto porque generalmente el que le digan a una persona que inicia con una enfermedad la cual no se cura, pues no es una buena noticia. Entonces decimos que estos pacientes deben ser resilientes porque deben de tener, de aceptar su enfermedad para comenzar a cuidarla y a tratarla. En general, la atención de la diabetes en México y el mundo se centra en lo que es cuidar sus niveles de glucosa, pero se nos olvida que el paciente no solo tiene problemas de glucosa. Los pacientes suelen sentirse abrumados por tener una enfermedad como esta y que les causa algunas limitaciones. Prácticamente el 36% de las personas que tienen diabetes van a presentar algún nivel de ansiedad relacionado precisamente con la diabetes. Por ejemplo, podríamos decir que prácticamente 2/3 de los pacientes que presentan diabetes afirman que tienen un miedo a desarrollar complicaciones por la diabetes. Y sí, sabemos que la diabetes que no se cuida puede presentar, puede ser la causa predisponente y que anticipe enfermedades como ceguera, enfermedades como la insuficiencia renal crónica o aquellos problemas de amputaciones no traumáticas. De aquí que, resulta que 1/3 de las personas que tienen diabetes encuentran muy difícil en mantener una buena actitud respecto a tener diabetes. Y precisamente es por eso que en esta ocasión decimos que el lema es la diabetes y el bienestar. doctora.
Muchas gracias, doctor Salvador Plasencia, por sus palabras. Escucharemos entonces el mensaje de la doctora María Teresa Tapia. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, un poquito agregando lo que dice el doctor es, la diabetes no respeta razas, no respeta edades, no respeta estratos socioeconómicos. Debemos de aprender a cambiar nuestros estilos de vida si es que queremos llegar lo más saludables posible a la etapa adulta. Y bueno, hablando de un poquito de cifras a nivel mundial, más o menos se tiene 537 millones de personas afectadas por diabetes en el mundo, estimándose que para el año 2045 esta cifra aumentará a 700 millones de personas. En Jalisco tenemos una población aproximada de 600 mil personas que padecen diabetes y se considera la diabetes mellitus como la tercera causa de muerte en Jalisco, por debajo de las enfermedades cardiovasculares, tumores malignos y posteriormente la diabetes mellitus. Y como dato importante también, en el 2022 se reportaron 5.864 causas de muerte por diabetes mellitus, siendo un poquito más prevalente en los hombres, que son 3.000 con 2.800 en las mujeres más o menos. Obviamente todas las edades son vulnerables a padecer este tipo de enfermedad, sin embargo se ha visto en los últimos años que las personas de edad mayor, arriba de los 65, tienen mayor prevalencia a padecer diabetes mellitus, una prevalencia arriba del 22%, a diferencia de del restante de la población, que está en el 18% más o menos.
Muchas gracias, doctora María Teresa Tapia, por estas estadísticas. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y de Pregunta a la Rox. Yo, para saber si habrá algún tipo de campaña, justamente para que las personas vayan y se hagan algún tipo de examen, y también saber, bueno, decían que Jalisco es el tercer lugar, pero si nos pudiera decir por cada persona diagnosticada, ¿cuántos hay que no están diagnosticados? Que este también es un problema muy grave, ¿no?
Doctora, doctor Salvador.
Perdón, comento que se considera que por cada persona diagnosticada existe al menos otra persona que no ha sido diagnosticada. De tal manera que cuando hablamos de que se tienen registrados a más de 600 mil personas con diabetes, realmente lo que consideramos como la cifra no oficial sería prácticamente el doble. Esto nos da una prevalencia muy importante, donde ya pasamos en los últimos 10 años de tener entre un 8 y un 12%, ahora hasta un 18% de pacientes mayores de edad con este diagnóstico de diabetes. ¿Qué se pretende hacer? Bien, pues nos pusimos de acuerdo y de tal manera que tenemos actividades para ambas unidades hospitalarias, tanto para Hospital Civil Fray Antonio Alcalde como para Juan y Menchaca. En el Hospital Fray Antonio Alcalde iniciaremos con una jornada gratuita de detección de diabetes, esta dirigida precisamente a aquellos pacientes que tienen, primero, mayoría de edad, segundo, algún grado de obesidad, ya sea algún antecedente de hipertensión, problemas con el colesterol, triglicéridos, pacientes que tienen vida sedentaria y o el antecedente de algún familiar cercano diagnosticado con diabetes. Esto será el próximo día jueves 14, precisamente el Día Mundial de la Diabetes, en la explanada de Hospital Civil de Guadalajara. Ahorita la doctora nos dirá qué se va a hacer por su parte ahí mismo. Además, vamos a tener, antes de cederle los micrófonos, tres talleres dirigidos ahora sí a pacientes con diabetes. En estos talleres lo que se va a hacer es activación física, ya que nuestro lema en esta ocasión es el bienestar. Queremos dirigirnos a esos pacientes que, siendo diabéticos, tienen algún grado de limitación, de tal manera que nuestros activadores físicos les digan qué cosas pueden hacer para mantenerse en mejor contacto. Bien, gracias.
Doctora María Teresa Tapia.
Gracias. Bueno, en nuestro caso es algo muy similar. Vamos a tener la campaña el día 14 de noviembre en la entrada principal del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en un horario aproximadamente de 9 a 12, quizá nos podamos extender hasta la 1. ¿A quiénes estamos invitando? Obviamente a personas mayores de edad, mayores de 18 años, quienes tengan antecedentes o historia familiar de primera línea con diabetes mellitus, quien tengan sobrepeso, quien tengan alguna sintomatología que pudiera relacionarse con la diabetes, los invitamos a que vayan. De primera intención, los vamos a pesar, los vamos a medir, vamos a ver el índice de masa corporal, ya que este es un factor de riesgo importante para que aparezca la diabetes. Vamos a tener un equipo multidisciplinario, va a haber nutriólogos quienes van a estar haciendo estas cosas. Vamos a tomar signos vitales por parte de personal de enfermería. Tomamos dextrosticks capilares. Entonces, viendo a estas pacientes quienes presenten una glucemia elevada aún sin rangos de diabetes, vamos a hacerles diferentes reactivos de laboratorio en el que son química sanguínea completa, hemoglobina glucosilada, niveles de insulina y péptido C. Todo esto es para evaluar de forma integral al paciente, poder detectar quiénes están en riesgo, poder detectar quiénes cuentan ya con el diagnóstico de diabetes mellitus y posteriormente derivarlos a la especialidad que corresponde. Igualmente, vamos a tener cierta orientación psicológica para poder ayudar a todas estas personas a entender un poquito de la enfermedad. Y yo siempre he dicho que las personas deben de hacer las paces con la enfermedad y poder controlar su enfermedad y no que la enfermedad los controle a ellos.
La siguiente pregunta.
¿Tienen que ir en ayunas las personas que van a acudir?
Sí, para ambas unidades hospitalarias se pide que el paciente, la persona que desea checarse, vaya en ayuno. De tal manera que lo que se va a hacer es la medición de su glucosa capilar y una vez teniendo el resultado, si esta nos da un resultado dudoso o positivo, poderlo pasar a laboratorio. Si no se pudiera realizar examen de laboratorio en esa ocasión, se le dará cita para realizárselo en algún otro día cercano. Y en caso de resultar con el diagnóstico de diabetes, pues poderlos dirigir a la especialidad correspondiente.
Doctor, ya por último de mi parte, nada más si nos pudiera reiterar esto de que la diabetes no es curable, o sea, no se puede curar. Hay algunos casos de éxito cuando ha sido trasplante, ¿no? De páncreas, si mal no recuerdo, pero de ahí en más no, porque pues hay mucho charlatán, ¿no? Que te prometen quitarte la diabetes con tomando o poniéndote disque vacunas o no sé.
Es correcto. La diabetes es una enfermedad que no se quita, no se cura. Se habla de remisión de la diabetes en la actualidad, es una remisión casi siempre temporal, en algunos pacientes en los cuales, por ejemplo, bajan de peso, llevan a cabo ejercicio, su plan de alimentación correcto, pero esto no garantiza el que toda la vida estén sin diabetes. Efectivamente, un trasplante de páncreas puede hacer que un paciente no necesite de estar utilizando insulina. Sin embargo, recordar que para un trasplante de páncreas, aparte de que es algo costoso, pues va a necesitar de estar con algunos otros tratamientos para evitar el rechazo del tejido trasplantado. Entonces, no es tan simple como tengo enfermedad, voy a que me trasplanten y esto ya se corrigió. No, no es así. La enfermedad puede controlarse, pero es mucho más fácil si entendemos que tenemos un padecimiento el cual requiere de primero aceptarlo, como ya lo mencionaba la doctora Tapia. Por otro lado, el tener un tratamiento médico, nutricional y por supuesto no abandonar el ejercicio que pues va a mantener la salud cardiovascular.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Ileana Gutiérrez de Televisa Nemas Guadalajara. Preguntarles si de casualidad han detectado que cada vez son más menores de edad los que tienen la enfermedad y a qué se deberá esto. Y también cómo se puede detectar a tiempo el que se tiene pues esta enfermedad. Los síntomas, sí.
Efectivamente, se ha detectado más en niños, incluso lo normal o lo esperado era que los niños presentaran diabetes tipo 1, donde existe una nula producción de insulina en el páncreas, pero últimamente nos hemos dado cuenta que hay niños que presentan diabetes tipo 2, y esto tiene mucho que ver con los estilos de vida, con lo que estamos comiendo, con la disminución de la actividad física. Y podemos decir que en México más o menos existen unas 528 mil niños con diabetes, y de estos más o menos se están diagnosticando cada año 78 mil más. Entonces, tiene mucho que ver lo que estamos haciendo y lo que estamos comiendo.
Y los síntomas, bueno, de esto, ¿de qué edades son las que han detectado más? ¿Y cuáles son los síntomas de la enfermedad para detectarla a tiempo?
Bien, no tengo el dato preciso de en qué grupo de edad se están detectando más. Sin embargo, se esperaba, o era de esperarse, que los niños, incluso adolescentes, tuvieran una diabetes del tipo 1, y en cambio el adulto tuviera una diabetes del tipo 2. Recordamos que nos da por clasificarlo, y bueno, hablaríamos de tres grupos principales de diabetes. Este diabetes tipo 1, donde no hay producción de insulina y era exclusiva prácticamente de los niños. Una diabetes tipo 2 susceptible de tratarse con dieta y medicamento oral. Y una diabetes gestacional que únicamente ocurre durante el periodo donde la mujer está embarazada, pero cede generalmente al momento del parto. Bien, ahora tenemos un traslape de estos diagnósticos. Hace 2 años llamó la atención el haber confirmado el diagnóstico de una diabetes tipo 2 en una pequeña de apenas 3 años de edad. Ahora es frecuente ver adolescentes y adultos jóvenes, es decir, alrededor de los 20, 30 años, que tienen una diabetes tipo 1 todavía, sí, incluso pueden presentarse diabetes tipo 1 hasta después de los 40 años de edad, pero lo contrario también sucede. La diabetes tipo 2, que era exclusiva o más bien orientada hacia los niños, pues se presenta cada vez más temprano. Los síntomas clásicos es una triada que llamamos la de los polis, que se refiere a polidipsia, esto es mucha sed, poliuria, que se refiere a orinar mucho, y polifagia, con pérdida de peso o debilidad. Hay que decir que muchas veces estos síntomas, estas molestias, se presentan de manera insidiosa, es decir, son tan lentos que muchas veces el paciente siente que es algo normal. Y de hecho, así lo dicen, yo orino mucho, me levanto a orinar en las noches, pero es porque tomo mucha agua. Sí, pero está tomando mucha agua porque sus niveles de azúcar están altos y así le piden tomar agua. De tal manera que eso sería lo primero, polidipsia, poliuria, mucha toma de agua, mucha orina. Lo otro es, puede haber pérdida de peso o no, cuando se detectan las primeras partes, pero si hay descontrol seguramente lo va a haber, con debilidad. Ante estos síntomas, ante la aparición de esto o simplemente la sospecha, pues está precisamente esta invitación para que acudan a checarse.
Doctora.
Y quiero agregar, por ejemplo, que en la población infantil que presenta diabetes mellitus tipo 1, generalmente no presentan estos síntomas. No van a debutar con mucha orinadera, con mucha hambre, con mucha sed. Simplemente puedo debutar la enfermedad con dolor abdominal, con dificultad para respirar, con deshidratación severa, náuseas, vómitos, y esto es una entidad urgente que deben de acudir directamente a su clínica o al hospital más cercano, porque en ellos la aparición es diferente.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Saber en qué momento, si papá o mamá o familiares directos cuentan con esta enfermedad, ¿hay que llevar a los niños? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué exámenes se les deben de hacer para evitar justamente que tengan diabetes?
Bien, generalmente cuando el niño es sano, decimos que con checarse cada año es suficiente. No, para ellos no se hace una prueba específica de detección como sería una curva de tolerancia, únicamente se checan sus niveles de glucosa y en algunas ocasiones niveles también de insulina. cuando hay una sospecha, o cuando hay fuerte carga, yo creo que ahí sí vale la pena incluso hacerlo con mayor frecuencia, pero en general una vez en el año es suficiente.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Armando Parra, de la DK 1250. Quisiera preguntar, ¿siguen los temas de los mitos acerca de la diabetes? ¿Que si se genera por algún susto, que por otra cosa? Aclarar esta situación de los mitos, si tienen que ver o no. Y también la parte pues de las consecuencias, una diabetes mal cuidada, ¿a qué nos puede llevar?
Efectivamente, como lo dices, son mitos. Generalmente la diabetes se va a presentar porque existe carga genética principalmente y por no nuestro estilo de vida. Pudieran haber detonantes que favorecieran el que aparezca antes, ¿no? Tiene que ver mucho con la situación del cortisol, el estrés, pero son mitos que un susto va a hacer que una persona sana presente diabetes. ¿Cuáles son las principales consecuencias o a lo que nos enfrentamos cuando una diabetes es mal controlada? Como lo dijo el doctor anteriormente, retinopatía diabética, nuestra capacidad visual disminuye, una nefropatía diabética donde nuestros riñones empiezan a sufrir y puede llegar el grado en que presenten insuficiencia renal crónica. Presentan también neuropatía diabética, que es afección en las terminaciones nerviosas, principalmente en extremidades inferiores, en donde hay, por decirlo así, un cortocircuito donde hace que se pierda la sensibilidad. Y si yo tengo diabetes y tengo neuropatía, probablemente voy a usar un zapato que no es el más cómodo, me va a estar lastimando, pero como mi sensibilidad está disminuida, no lo voy a sentir. No me voy a percatar de que me está apareciendo una lesión y quizá hasta que esa lesión ya esté muy fea, quizá tenga o presente algún olor fétido, es cuando me doy cuenta de que existe esa alteración de neuropatía diabética. Y aparte, la realidad es que no tenemos esa cultura de checar los pies todos los días antes de irnos a dormir o antes de meternos a bañar. Y es bien necesario todas esas cosas. Creo que esas son las principales causas más temibles. Claro que también los eventos cardiovasculares que van de la mano con la diabetes mellitus.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Le agradecemos al doctor Salvador Plasencia y a la doctora María Teresa Tapia su presencia esta mañana, su invitación a que acudamos a la campaña con motivo del Día Mundial de la Diabetes 2024 en ambos hospitales civiles. Ya nos dijeron el jueves 14 de noviembre de 9 a 12, de 9 a 1 y también a los talleres que se ofrecen para pacientes con diabetes y puedan aprender a llevar esta enfermedad que no se cura, pero sí se puede controlar. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estos mensajes. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.